Hola y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos adentramos en un campo fascinante, la ingeniería de puentes, guiados por una investigación académica, la tesis doctoral de Lorena Yepes-Belver.
Eso es. El reto que aborda es clave. ¿Cómo podemos diseñar puentes, en particular los de losa apostensada, de hormigón, que vemos por todas partes, de forma más inteligente, más barata y más sostenible?
Así es. Tradicionalmente, el diseño de estas estructuras es tremendamente complejo. Hay un número enorme de variables a considerar. Dimensiones, materiales, refuerzos, bueno, de todo.
Claro.
Y si queremos optimizar, encontrar el diseño que minimice el coste o el impacto ambiental, los métodos convencionales, que se basan en análisis muy detallados como los de elementos finitos, el FEA.
Sí, el FEA, que consume mucho tiempo.
Exacto. Pueden llevar una cantidad ingente de tiempo y, bueno, de recursos computacionales. Una barbaridad. Y esta investigación, entiendo, propone una vía para sortear ese cuello de botella. Vamos a analizar cómo usa modelos matemáticos inteligentes, los llamados modelos sustitutos o metamodelos, para acelerar radicalmente este proceso.
Justo.
Nuestro objetivo aquí es destilar las claves de cómo se aplican estos modelos para optimizar el coste, las emisiones de CO2 y la energía incorporada en el diseño de puentes.
Exacto. Nos centraremos en cómo se usan técnicas como Kriging y las redes neuronales artificiales, las RNA. Veremos qué tal funcionan comparativamente y, sobre todo, qué recomendaciones prácticas surgen de este estudio para construir infraestructuras más eficientes y con menor huella ecológica.
Perfecto. Pues vamos a ello. Si el diseño tradicional se basa mucho en la experiencia o en cálculos muy largos con FEA, ¿cómo funcionan exactamente estos modelos sustitutos?
Pues mira, la idea central es bastante ingeniosa. En lugar de ejecutar el lento y costoso modelo FEA para cada posible diseño que queramos evaluar,
que serían miles, supongo.
O millones, sí. Pues en lugar de eso, creamos un modelo matemático aproximado, el metamodelo. Este modelo aprende la relación entre las variables de entrada, dimensiones del puente, calidad del hormigón, cantidad de acero, etc., y las salidas de interés, coste, CO2, energía.
Ah, vale. Y este metamodelo es muchísimo más rápido de evaluar.
La tesis se enfoca principalmente en dos tipos, Kriging y redes neuronales artificiales, RNA.
¿Y de dónde sacan los datos para enseñar a estos modelos? ¿Se los inventan o...?
No, qué va, en absoluto. Se basan en datos de diseños reales calculados con el método tradicional, con el FEA. Se emplea una técnica de muestreo estadístico eficiente, se llama muestreo por hipercubo latino o LHS.
LHS, vale.
Eso permite generar un conjunto representativo, pero no excesivamente grande, de diseños de puentes diferentes. Fíjate, la investigación sugiere que con unas 30 muestras bien elegidas ya se obtienen buenos resultados para este tipo de estructuras.
O sea que no necesitas miles de cálculos FEA iniciales.
No, no. Cada uno de estos, digamos, 30 diseños se analiza con FEA para obtener sus resultados precisos de coste, emisiones, energía.
Entendido. O sea, se hace el trabajo pesado una vez con FEA para un número limitado de diseños representativos.
Eso es.
Y con esos datos se entrena el modelo sustituto, ya sea Kriging o RNA, para que aprenda las relaciones.
Efectivamente. Y una vez que tienes ese modelo rápido y entrenado, puedes usarlo para explorar miles o millones de posibles diseños en muy poco tiempo, buscando el óptimo.
Claro, porque evaluar el modelo rápido es casi instantáneo.
Exacto. Y la tesis propone además una estrategia de optimización en dos fases. Una primera fase de diversificación para explorar ampliamente todo el abanico de posibilidades y entender las tendencias generales.
Y supongo que una segunda fase para afinar, para ir al detalle.
Eso es, una fase de intensificación. Ahí la búsqueda se concentra en las regiones que parecían más prometedoras en la primera fase.
¿Y cómo se hace esa intensificación?
Pues se usan algoritmos de optimización heurística, como el recocido simulado, simulated annealing, o aceptación por umbral, STAMO. Son buenos explorando estas zonas prometedoras y evitando quedarse atascados en soluciones que son buenas, pero no las mejores, los llamados óptimos locales.
Interesante enfoque. Diversificar. Y luego intensificar. Y al aplicar todo esto, ¿qué patrones empezaron a ver? ¿Surgió alguna sorpresa recurrente en los diseños óptimos?
Pues sí, y aquí es donde la cosa se pone muy reveladora. Al empezar a optimizar, ya fuera buscando el mínimo coste, las mínimas emisiones de CO2 o la mínima energía incorporada, Bueno, empezó a emerger un patrón bastante claro.
¿Sí? ¿Cuál?
Pues las características de los diseños óptimos eran muy consistentes.
Una especie de receta para el puente ideal, entonces.
Más bien una tendencia fuerte, diría yo. Los diseños más eficientes consistentemente tendían a ser notablemente esbeltos.
Esbeltos. O sea, finos.
Sí, con una losa, el tablero del puente, relativamente delgada en comparación con la distancia que salva, la luz del vano. Y esta esbeltez se conseguía mediante un equilibrio muy específico de materiales.
A ver, cuéntame eso.
Usar menos hormigón y también menos acero activo, que es el acero de alta resistencia que se usa para el postesado. Pero, y esto es clave, compensándolo con una cantidad significativamente mayor de acero pasivo.
Acero pasivo. Te refieres a la armadura de refuerzo convencional, las barras normales.
Exacto, esa misma. La armadura corrugada.
Vaya, eso es interesante. Menos de unos materiales que suelen ser caros o intensivos en energía CO2, pero más de otro. Suena a un reajuste fino, ¿no?
Totalmente. Un equilibrio diferente al que quizás se llega intuitivamente.
Veamos cómo se traduce esta receta esbelta cuando el objetivo principal es reducir la huella de carbono. ¿Cómo ayuda a minimizar el CO2?
Pues mira, los capítulos 3 y 7 de la tesis se meten de lleno en eso. Optimizaron un puente tipo, un paso elevado de 3 vanos con 34 metros el vano principal, para mínimas emisiones.
Y confirmaron la tendencia.
Plenamente. Los diseños óptimos en CO2 alcanzan relaciones de esbeltez altas, del orden de 130. Incluso llegaron a casi 131 en la fase de intensificación. Son puentes finos, sí.
¿Y el ajuste de materiales cómo queda para el CO2? Igual.
Pues tal como apuntaba el patrón general, mínimo hormigón. La tesis recomienda valores por debajo de 0,60 metros cúbicos por metro cuadrado de tablero, idealmente cerca de 0,55 metros cúbicos metro cuadrado. Menos hormigón, vale. Y mínimo acero activo, el de postesado, por debajo de 17 kilogramos metro cuadrado. Y la compensación, como decíamos, viene con más acero pasivo. Las cuantías recomendadas están por encima de los 120-125 kilos por metro cúbico de hormigón.
Más armadura convencional.
Sí, y además insiste en maximizar los huecos internos de la losa, los aligeramientos, para ahorrar hormigón y reducir el peso propio.
Me he entendido. ¿Y la calidad del hormigón importa mucho para el CO2? Mejor el más resistente.
Pues fíjate que no necesariamente. Y aquí también hay un matiz importante. Se encontró que hormigones de resistencia intermedia, concretamente entre C35 y C40 megapascales, daban los mejores resultados para las emisiones.
¿Y por qué no los de más alta resistencia, como un C50? Intuitivamente necesitarías menos material.
Claro, podrías reducir un poco el volumen necesario, pero su producción suele tener un mayor impacto ambiental asociado. Más cemento, a veces aditivos especiales. Al final ese impacto extra no compensa la pequeña reducción de volumen.
Tiene sentido. Optimización global, no solo de volumen. ¿Y encontraron alguna relación entre reducir CO2 y reducir costes? Sería la cuadratura del círculo.
Pues sí, observaron una correlación bastante fuerte. El análisis sugirió que de media, por cada kilogramo de CO2 ahorrado por metro cuadrado, se conseguía reducir el coste en unos 0,22 euros por metro cuadrado.
Anda, o sea que van bastante de la mano.
Sí, optimizar las emisiones a menudo lleva a optimizar el coste, y viceversa. Aunque, ojo, no son exactamente lo mismo. El diseño de mínima emisión absoluta puede ser ligeramente más caro que el de mínimo coste absoluto, pero están muy, muy cerca.
Vale. ¿Y en la comparación de modelos, Krigin o RNA para el CO2?
Pues en esa comparación específica del capítulo 7, las RNA mostraron la mejor precisión global, el menor error promedio, RMSE, para predecir las emisiones. Interesante. Vale, CO2 optimizado con diseños esbeltos y ese ajuste fino de materiales. Pasemos al otro gran pilar ambiental, la energía incorporada. Toda esa energía necesaria para extraer materias primas, fabricar, transportar, construir. ¿Se aplicó la misma lógica?
Sí, los capítulos 4 y 5 se enfocaron en minimizar la energía incorporada para el mismo puente tipo, usando un modelo Krigin en dos fases.
¿Resultados?
Más de lo mismo. También puentes finos.
Muy en línea, sí. De nuevo, los diseños óptimos energéticamente son muy esbeltos. Aquí encontraron una relación canto-luz óptima de 129,57, muy parecida a la del CO2.
Casi 130 también, exacto. Y la receta de materiales se repite. Mínimo hormigón, aquí calcularon alrededor de 0,60 metros cúbicos por metro, mínimo acero activo y una cantidad elevada de acero pasivo, en este caso sobre 112 kilos por metro cúbico. ¿Se consolida la idea entonces?
Sí, la eficiencia, ya sea en CO2 o energía, parece ir de la mano de estructuras más delgadas con esta redistribución del acero y maximización de huecos.
En este caso de la energía, el capítulo 5 comparaba específicamente Krigin y RNA como predictores. Hubo un ganador claro ahí.
Aquí la respuesta tiene matices. A ver, un modelo Krigin específico, uno que usaba un polinomio de segundo orden y que llamaron Krigin 3,
vale,
fue extraordinariamente preciso prediciendo el valor de energía del óptimo local que encontraron al final de la optimización. Solo un 4% de error relativo.
Un 4%. Eso es una fantástico para un diseñador, ¿no? Saber casi exactamente cuál será el resultado final.
Para ese punto concreto del óptimo, sí, es muy bueno. Sin embargo, las RNA son un poco más temperamentales por su naturaleza aleatoria.
¿Aleatoria? ¿Cómo?
Su resultado puede variar ligeramente dependiendo de cómo se dividan los datos iniciales para entrenarlas y validarlas. Hay que ejecutarlas varias veces para tener una idea fiable.
Ah, vale.
Pues a pesar de eso, las RNA mostraron un mejor rendimiento promedio, un menor error RMSE, al predecir la energía para todo el conjunto de datos de prueba, los que no se usaron en el entrenamiento.
Entendido. Entonces, si tuvieras que aconsejar a un ingeniero, ¿cuándo usar Krigin y cuándo RNA para predecir la energía?
Pues a ver, podríamos decir que Krigin parece ser una herramienta excelente para esa fase de intensificación de la que hablábamos, para afinar la puntería y encontrar el valor preciso del óptimo una vez que has identificado la zona prometedora.
Como un rifle de precisión.
Algo así. Y las RNA, por otro lado, podrían ser más potentes en la fase de diversificación. Son muy buenas capturando las tendencias generales y las relaciones complejas, a veces no lineales, en todo el espectro de diseños posibles.
Aunque su predicción puntual sea menos estable.
Exacto. Pero lo crucial, como recalca la tesis, es que ambos modelos son brújulas fiables. Quizá no te dan la coordenada GPS exacta con precisión milimétrica de antemano.
Me gusta esa metáfora.
Pero te guían eficazmente hacia las regiones correctas, hacia los tipos de diseño donde se esconden las soluciones óptimas. Te dicen, busca por aquí.
Entendido. La brújula y el GPS. Muy gráfico. Hemos cubierto los ángulos ambientales que apuntan a esa esbeltez y ajuste de aceros. Pero seamos realistas. En la mayoría de proyectos el presupuesto manda. Aplicaron esta metodología Krigin para intentar reducir directamente los euros del coste de construcción.
Absolutamente. El capítulo 6 se centró exclusivamente en la optimización del coste del tablero del puente, combinando modelos Krigin con el algoritmo de recocido simulado.
¿Y los resultados económicos? ¿Se notó el ahorro? ¿Merece la pena el esfuerzo?
Pues consiguieron una reducción del coste total del tablero del 6,54% comparado con un diseño de referencia inicial. Que, bueno, puede no sonar a una barbaridad, pero en un puente grande es dinero.
Un 6,5% significativo, sí. Y lo interesante es cómo lo lograron. Principalmente reduciendo el volumen de hormigón en un notable 14,8% y el acero activo, el de postesado, que es caro, en un 11,25%. Ahí sí que se notan las reducciones.
Claro. Y de nuevo, la contrapartida fue un aumento en la cantidad de acero pasivo. La misma receta estructural que veíamos para CO2 y energía.
Impresionante la consistencia.
Pero hicieron algo más. Una comparación que me parece muy potente. Confrontaron su diseño óptimo en coste con una base de datos real.
¿Una base de datos?
Sí, de 61 puentes de losa postesada parecidos, construidos en España a lo largo de varias décadas. Datos reales de obra.
¿Y qué salió de esa comparación con la realidad construida? ¿Cómo quedaba el diseño optimizado?
Pues que el puente optimizado con Krigin usaba de media menos hormigón y menos acero activo que esos 61 puentes reales.
Menos de los materiales clave, sí. Usaba más acero pasivo, cierto. Pero lo más llamativo fue el coste final por metro cuadrado. El del diseño optimizado estaba por debajo del percentil 25 de los puentes reales.
¡Ostras!
Percentil 25. Eso significa que era más barato que el 75% de los puentes similares construidos con métodos más tradicionales.
Exacto. Eso es un dato demoledor. Sugiere que quizás los diseños convencionales, basados más en la experiencia o en cálculos menos exhaustivos, no estaban tan afinados como podrían.
Claro, es que explorar tantas opciones manualmente es inviable.
Justo. Demuestra que hay un margen real para conseguir ahorros significativos aplicando estas técnicas basadas en metamodelos, sin sacrificar en absoluto la seguridad. Y esto es vital recalcarlo.
Sí, la seguridad es lo primero.
Por supuesto, todos los diseños óptimos obtenidos, ya fuera para coste, CO2 o energía, fueron rigurosamente verificados para cumplir con las normativas estructurales europeas, los eurocódigos. Se usó software estándar de cálculo como CSI Bridge. La optimización no compromete la integridad estructural, queda claro. Optimizar un solo objetivo, coste, CO2, energía, nos lleva a conclusiones similares sobre el diseño ideal, esbelto, menos hormigón y postensado, más armadura pasiva. Pero, como decíamos, los proyectos reales rara vez tienen un único objetivo.
Claro, siempre hay que equilibrar.
Suelen ser un tira y afloja entre coste, impacto ambiental, plazos. ¿Cómo se maneja ese equilibrio complejo? ¿Lo aborda la tesis?
Sí, y es uno de los puntos culminantes tratado en el capítulo 8. Introduce la toma de decisiones multicriterio, o MCDM por sus siglas en inglés.
Suena complejo. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Muchos cálculos.
Bueno, el metamodelo Krigging hace el trabajo pesado de predicción. Primero, lo usan para predecir los resultados, coste, CO2, energía, de un montón de diseños potenciales. En el estudio generaron 1,000 diseños adicionales, mediante LHS, para explorar bien el espacio.
1,000 diseños más, vale. ¿Y de todos estos, identifican un conjunto especial de soluciones? ¿Las llamadas no dominadas o Pareto óptimas?
Pareto óptimo. Me suena el concepto, pero ¿qué significa exactamente en este contexto?
Imagínalo como una frontera de eficiencia. Una solución es Pareto óptima si no puedes mejorarla en uno de los objetivos, por ejemplo, reducir aún más el coste, sin que empeore en al menos otro de los objetivos, por ejemplo, que aumenten las emisiones o la energía.
Ah, ya. Son las mejores soluciones posibles si consideras todos los criterios a la vez. No hay ninguna otra que sea mejor en todo.
Exacto. Son los campeones del equilibrio. En este estudio identificaron 22 soluciones que formaban esa frontera de Pareto.
Vale, tienes ese conjunto de 22 campeones del compromiso. ¿Cómo eliges uno? Porque sigues teniendo 22 opciones.
Ahí entran los métodos MCDM. La tesis aplica a varios, como SAO, MALAE, WM y CRITIC. No hace falta entrar en los detalles técnicos de cada uno ahora.
No, no, la idea general.
La idea clave es que cada método asigna pesos o importancia a cada objetivo, coste, CO2, energía, siguiendo distintas filosofías.
Distintas filosofías. Por ejemplo, ¿cómo decide un método qué es más importante? Pues algunos métodos, como SAO o MMA, permiten que el equipo de diseño o el cliente asignen pesos subjetivamente, según sus prioridades. Pueden decir, para nosotros el coste pesa un 50%, el CO2 un 30% y la energía un 20%. Vale, eso es directo. ¿Y los otros?
Otros métodos como EWM o CRITIC intentan ser más objetivos, digamos. Asignan pesos basados en cómo varían los datos dentro de esa frontera de Pareto, de esas 22 soluciones.
¿Cómo?
Por ejemplo, CRITIC tiende a dar más peso a criterios que muestran mucha diferencia entre las soluciones, o sea, que son muy discriminantes, y que además no están muy correlacionados con otros criterios, que aportan información única.
Entiendo. Intenta valorar la información que aporta cada criterio.
Algo así. Busca un equilibrio basado en los propios datos.
Y supongo que, dependiendo del método MCDM que uses y los pesos que resulten, se señalará una solución diferente de esas 22 como la mejor opción global.
Exacto. Y eso es lo útil. Permite ver cómo cambia la elección óptima según cambien las prioridades del proyecto. Por ejemplo, el estudio encontró que si la energía era prioritaria, según los pesos calculados por EWM, destacaba una solución concreta, la número 13.
La hashtag 13 campeona energética.
Eso. Si el CO2 era lo más importante, según los pesos de CRITIC, que le dio un 46% de peso al CO2, la mejor era otra, la número 6.
Hashtag 6, la campeona del CO2.
Y si solo importaba el coste, puro y duro, la óptima era otra distinta, la hashtag 185, que ni siquiera estaba entre las 22 de Pareto iniciales, pero era la más barata en absoluto.
Esto ofrece una flexibilidad enorme al proceso de decisión, ¿no? permite adaptar la elección final a las circunstancias específicas de cada obra, a las prioridades del cliente o de la administración.
Sin duda, es una herramienta para la toma de decisiones informada. Pero quizás aún más relevante fue identificar que ciertas soluciones, en particular la hashtag 6 y la hashtag 13,
las campeonas de CO2 y energía.
Sí, esas aparecían repetidamente como muy buenas opciones de compromiso bajo muchos escenarios de pesos diferentes. Eran soluciones robustas.
Ajá, como todoterrenos, que funcionan bien en casi cualquier situación de prioridades. ¿Tenían características comunes esas soluciones robustas, la 6 y la 13?
Sí, solían tener una profundidad de losa, un canto, de 1.15 metros y utilizar hormigón C40. Este análisis multiobjetivo permitió refinar aún más las recomendaciones para buscar un diseño equilibrado.
¿Cuáles serían esas recomendaciones finales para un diseño equilibrado?
Pues apuntar a un canto entre 1.10 y 1.15 metros, un ancho de la base de la losa entre 3.70 y 4.20 metros y usar hormigones entre C35 y C45 megapascales. Esos parecen ser los rangos dulces para el compromiso.
Fantástico. Entonces, recapitulando toda esta inmersión en la tesis, que ha sido densa pero súper interesante, ¿cuáles dirías que son las conclusiones clave para llevarse a casa?
Bueno, yo diría que la principal es que estos modelos sustitutos, como Krieging y RNA, no son solo teoría académica. Son herramientas prácticas, viables y computacionalmente muy eficientes para optimizar el diseño de puentes de losa postensada.
Que funcionan en la práctica.
Sí, y que logran mejoras tanto económicas como ambientales. Y además, que la estrategia de dos fases, diversificación e intensificación, funciona bien para guiar la búsqueda del óptimo.
Y nos empujan hacia un tipo de diseño concreto, esta receta esbelta que mencionabas. ¿Podemos recordarla brevemente?
Claro. La tendencia es clara y consistente a través de todos los análisis. Los diseños óptimos son más esbeltos de lo que quizás es convencional. Hablamos de relaciones canto-luz por encima de 128 e idealmente superando 130 si la sostenibilidad ambiental es prioritaria. Más finos.
¿Y las cifras clave de materiales para ese diseño esbelto?
Pues buscan minimizar el hormigón, por debajo de 0,60 metros cúbicos de tablero, incluso bajo 0,55 metros cúbicos al cuadrado para optimizar CO2. Minimizar el acero activo de postesado por debajo de 17 kilogramos metro cuadrado y compensar con más acero pasivo convencional por encima de los 120-125 kilos por metro cúbico de hormigón.
¿Y el hormigón de qué tipo?
El ideal suele ser de resistencia intermedia, C35 o C40 megapascales. Y siempre maximizando los huecos internos y externos para aligerar peso y material.
Son recomendaciones muy específicas y cuantificadas. Esto parece realmente útil para los ingenieros en su día a día, ¿no? Para tener una guía.
Ese es el valor. Exacto. No es solo predecir un número, es guiar activamente hacia soluciones mejores, más eficientes, más sostenibles y siempre, siempre, con la garantía de que cumplen las normativas estructurales. Proporciona un camino validado hacia la optimización.
Pues esta exploración de la tesis de Lorena Yepes-Belver nos deja una imagen muy potente. La inteligencia matemática, los datos, aplicados para construir infraestructuras esenciales como los puentes, de una forma más rápida, barata y respetuosa con el planeta.
Totalmente. Y el camino no acaba aquí, ¿eh? La propia tesis sugiere líneas futuras muy interesantes.
¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles?
Pues, por ejemplo, aplicar estas técnicas a otros tipos de puentes, como puentes viga-cajón o puentes atirantados, que son más complejos. O considerar el ciclo de vida completo en la optimización, incluyendo el mantenimiento y la demolición.
Claro, no solo la construcción.
Exacto. Y esto sería un gran paso, desarrollar herramientas que integren estos modelos de optimización directamente en el software de diseño que usan los ingenieros en tiempo real.
¡Uf! Eso sí que sería un salto cualitativo. Tener esa optimización al alcance de la mano mientras diseñas. Poder probar ideas y ver el impacto al instante.
Eso sería fantástico. O investigar cómo afectaría el uso de materiales aún más avanzados, como los hormigones de ultra altas prestaciones, el UHPC, en estos modelos y en los diseños óptimos resultantes. Hay mucho por explorar.
Un campo en clara ebullición, desde luego. Nos deja pensando. Si podemos optimizar así la estructura de un puente, que ya es compleja, ¿qué otras infraestructuras, qué otros sistemas, edificios, redes de transporte, incluso procesos industriales, podrían estar esperando un rediseño similar? un rediseño basado en datos, enfocado en la eficiencia y la sostenibilidad.
Es una pregunta muy pertinente.
Ahí queda esa reflexión. Esperamos que este análisis detallado haya sido de interés y haya aclarado cómo estas nuevas herramientas pueden ayudarnos. Gracias por acompañarnos.